Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 30 de enero de 2025. El tema que abordaremos el día de hoy es el futuro de la relación político-económica entre México y Estados Unidos, y para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestra amiga y siempre bien ponderada, la doctora María Cristina Rosas González. Muy buenos días, María Cristina, sea bienvenida.
Ah, ¿qué tal, Irma? Buen día al auditorio. Como siempre, un gustazo estar aquí.
Muchas gracias. Nuestros teléfonos en el estudio son 55-5536-8989 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. Bien, de nuestra invitada, María Cristina Rosas González, es licenciada, maestra y doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala, Suecia. Asimismo, también es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la propia UNAM. Actualmente se desempeña como profesora de carrera de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pues de la UNAM. Es presidenta del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, Olof Palme, Asociación Civil. Es miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Espacial Mexicana y miembro del Consejo Asesor de la Comisión Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es autora, pues, de 90 libros, yo creo que más, sobre temas relacionados con la seguridad nacional, seguridad internacional y el sistema de Naciones Unidas. Es columnista en la revista Etcétera desde su fundación en 1994, al igual que la revista Negocios de ProMéxico y en la revista Siempre. Su libro más reciente, te adelantaste que es Desarme y Seguridad Internacional, la agenda olvidada.
Que presentamos aquí hace algunas semanas.
Sí. Pues sí, pero por semanas nos tienes libros. Entonces, sí, esa es la cosa. María Cristina, están por cumplirse ya un par de semanas de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en Estados Unidos por un segundo periodo presidencial. Al respecto, se han comentado mucho en materia política, como económica y comercial, y así como por migración y diferentes temas, ¿no? En su mayoría, todas las predicciones al respecto. Sí. Sino para también es muy impactante para diversas regiones del mundo, bloques económicos, zonas con recursos naturales y otras latitudes. En momento económico, como es nuestra costumbre, buscamos realizar un análisis serio y a profundidad, desde luego con tu muy valiosa ayuda, para así comprender todos de una mejor manera esta situación que hoy guardamos con nuestro vecino del norte. Dicho lo anterior, te pregunto, ¿por qué llega nuevamente Donald Trump a ser presidente de Estados Unidos por un segundo periodo? ¿Y qué fue lo que sucedió, pues, en el anterior, en el primer periodo de 17 a 21? ¿Qué fue lo que permitió que sucediera este regreso al poder?
Bien, él buscó la reelección, obviamente, en los comicios de 2020 que recordamos. Perdió frente a Biden. Hay quien dice que perdió, en esencia, por la pandemia, por las malas decisiones que tomó y que colocaron a Estados Unidos, recordarás, lo hemos comentado en otras entrevistas, colocó a Estados Unidos como el país con más muertos y con más infectados, ¿sí? Hubo falta de liderazgo, amenazó con salirse de la Organización Mundial de la Salud. Ahorita ya se salió de la Organización Mundial de la Salud, ahora sí. Y perdió, dicen que fue la pandemia la que lo hizo perder. Pero llegó Biden, Biden estuvo de 2021 a 2024, Biden tuvo 2 años donde trató de enmendar el camino respecto a cosas que hizo Trump, en términos de bronquearse con sus aliados de la OTAN, en términos de hacer las paces con muchos de ellos, restituir al sistema de salud, vacunar a los estadounidenses, reactivar la economía. Esos 2 primeros años fueron muy importantes y podríamos ponerle palomita a Biden. El tache viene cuando vienen las elecciones de medio término y entonces se vuelve muy difícil porque ya no va a tener, digamos, el apoyo del Congreso, ni siquiera de los propios demócratas, hay que decirlo, los propios demócratas lo sabotearon. Entonces fue muy difícil para Biden gobernar los últimos 2 años de su administración. Hubo problemas, obviamente, de recesión, de desempleo, de inflación, de aumento del costo de vida, que eso es lo que en realidad le importa al ciudadano de calle en Estados Unidos, el bolsillo. Y si percibe que el presidente en turno no hace nada para controlar la inflación o para mantener un costo de vida apropiado, pues entonces votan por quien les dice que todo está mal, pero él lo va a hacer bien. Y fue el caso de Donald Trump. La otra cosa importante, Irma, es que Donald Trump tuvo un montón de escándalos y demandas y acusaciones muy serias durante el periodo de Biden.
Así es.
Y eso tuvo en el ojo público a Trump. Es decir, lo voy a plantear de otra forma. Trump estuvo en campaña política durante los 4 años de la presidencia de Biden. Fue muy visible a los ojos de los estadounidenses. Mientras Kamala Harris nunca se vio. Muchos nos preguntamos, aquí lo comentamos también en este espacio, Irma, ¿dónde está Kamala Harris? ¿Dónde está la vicepresidenta? Porque Biden se veía solo, ¿sí? Se veía bloqueado por los propios demócratas y su vicepresidenta pues no parecía que brillara gran cosa. Y de hecho bajaban los números de Biden cada que Kamala Harris aparecía en público y demás. Y luego, pues ya sabes, Biden tardó mucho en bajarse de la contienda para las elecciones presidenciales y le dejó un par de meses a Kamala Harris, una persona que pues se vio, carecía de experiencia política, se dedicó a decirle al público por qué no debían votar por Trump, pero nunca le dijo al público qué haría como presidenta, cuál sería su plan de gobierno. Eso fue fatal para ella y los números no mienten. Donald Trump arrasó en los comicios del año pasado, arrasó, fue humillante, particularmente humillante lo que pasó con los demócratas y con Kamala Harris.
Pues así las cosas, ¿no? Y llegó triunfante.
Y se quedó con el Congreso, Cámara de Diputados y, o de Representantes, como se les llama ya, y el Senado. El Senado y la Cámara de Representantes son republicanos. Entonces tiene carro completo el señor.
Y hace como está demostrándolo y dice lo que quiere y hasta se pasa, ¿verdad?
Sí, sí.
Bien. Eres experta en relaciones internacionales. ¿Cuál es la política exterior que se instrumentará? ¿Qué busca en esta ocasión con lograr el poder hegemónico de Estados Unidos?
Bien, él está reivindicando algo que ya conocemos desde su primera administración, el Make America Great Again, el MAGA famoso, hacer a Estados Unidos grande otra vez. Y para ello está optando por una política de presiones hacia la comunidad internacional, amenazas de sanciones, amenazas de aranceles. Colocó a un personaje muy rudo en la Cancillería, en el Departamento de Estado, a Marco Rubio, ¿sí?, que no tiene experiencia. Quiero decirte algo antes de terminar de responder tu pregunta, Irma. Cuando vemos el gabinete de Trump, se compone de personas leales a él, no de expertos en los temas, ¿sí? Prevaleció la lealtad sobre el expertise. Nombró, por ejemplo, no es lo que me estás preguntando, pero me parece pertinente recordarle a nuestro querido auditorio que nombró a Robert Kennedy como titular del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Él es antivacunas, ¿sí? Él va a estar a cargo de la política de salud de Estados Unidos.
Y es antivacunas.
Y aparte se acaba de retirar Trump de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí?, cuando tenemos N enfermedades y amenazas de pandemias por todas partes. Entonces, regresando a tu pregunta, ¿cómo va a ser su política exterior? Va a ser una política exterior de chantaje. Ya esta película ya la vimos. En su primer periodo presidencial así fue. O se hace como él quiere, o se hace como él quiere. Y él intimida, y él también tiene esta estrategia de amenazar, de tratar de desquiciar al interlocutor para propiciar que el interlocutor, bueno, se salga de balance y conceda y ceda. Habrán visto, querido público, Irma, todos los dimes y diretes con el presidente de Colombia, con Gustavo Petro. Dijo, yo no voy a aceptar las deportaciones ni el trato humillante que le está dando Trump a los ciudadanos colombianos que nos quiere mandar de vuelta a Colombia. Y entonces Trump, ni tardo ni perezoso, le dijo, pues es eso, o empiezo a aplicar aranceles del 25% que se van a convertir en 50% en unas cuantas semanas. Y Petro se tuvo que doblegar y mandar aviones para traer de vuelta a los colombianos. ¿Sí? Entonces esa es la estrategia de Trump, provocar también que tu interlocutor, el que se enoja, pierde, pues que el interlocutor se enoje y reaccione y esto le permita a Trump tener el control todo el tiempo.
Oh, sí. Bueno, ¿qué crees tú que le depare a México esta relación en materia migratoria y comercial?
Bueno, son los dos de los cuatro grandes temas de la relación bilateral: migración, fronteras, T-MEC y seguridad. Esos son los cuatro grandes temas. Y tú me estás preguntando sobre migración. Es uno de los de las grandes controversias. El gobierno mexicano pues ha instruido, tuvimos a principios de año la reunión de embajadores y cónsules con la presidenta Sheinbaum, y ella instruyó a los consulados prepararse para las deportaciones masivas. También ha creado refugios para recibir migrantes en el lado mexicano de la frontera con Estados Unidos, y también ha ofrecido un monto pues bastante limitado a personas que sean deportadas, y ha ofrecido buscar empleos para ellos. La realidad es que creo que todas estas son medidas paliativas, Irma, y a mí me parece necesario que haya una reunión entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump. No va a ser sencillo, porque además Donald Trump tiene este desprecio por las mujeres.
Además, misógino a morir.
Aparte, misógino. No sé si habrán visto, querido auditorio, Irma, la toma de posesión de Trump, pero el trato que le dio a la esposa, ¿no? Y la vestimenta de la esposa. O sea, eso denota problemas serios, ¿no?, en la relación de Trump con la esposa, pero en realidad Trump es misógino y desprecia particularmente a las mujeres. No las considera aptas ni dignas de sustentar cargos. Entonces, bueno, todos estamos así como que a la expectativa respecto a una cumbre Claudia Sheinbaum, Donald Trump, y el trato que le vaya a proferir Donald Trump. Pero al margen de que es misógino, la realidad es que él va a negociar conforme a la fuerza y la amenaza de sanciones. Él ha dicho, estamos a 30 de enero, Irma, ha dicho que a partir del 1 de febrero, o sea, el sábado, se van a implantar aranceles a México y Canadá, violando el T-MEC, esto hay que decirlo, porque el Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá no te faculta para hacer eso. Tú no puedes imponer aranceles.
Pero eso le vale.
Claro, él no es institucional. Esa es la diferencia con Biden, por ejemplo, Irma. Biden era institucional by the book. Este señor es visceral, ¿sí? A él le importa poco que el T-MEC no tenga previsto esto o que lo prohíba. Y él dice, ¿se imponen aranceles si México no colabora en parar la migración indocumentada en su territorio? Pero aparte, el tema es, nosotros vamos a pagar por eso. Nosotros tenemos que procesar solicitudes de personas que no vienen a México, sino que quieren ir a Estados Unidos, pero el costo es para nosotros. Ni siquiera hemos podido negociar, Irma, como hizo Turquía con la Unión Europea. Turquía le dijo a la Unión Europea, o me das dinero para poder tener en mi territorio a los sirios, iraquíes y otros indocumentados que quieren entrar a la Unión Europea, o los dejo pasar. Y la Unión Europea sacó la chequera y le dio millones de euros a Turquía para financiar la estancia de estos indocumentados que están procesando sus solicitudes de asilo en Turquía, ¿no? Turquía hizo una negociación inteligente. Nosotros no hemos tenido esa negociación y yo creo que es importante que, que hablemos sobre ese tema.
Muy necesaria, de verdad. Bueno, pues estamos justamente en el programa Momento Económico, que se transmite a través de Radio Universidad, conversando con la doctora María Cristina Rosas sobre el futuro de la relación político-económica entre México y Estados Unidos. Vamos a un corte musical y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico. Thank you. Continuamos en Momento Económico.
Bien, bueno, ¿cuáles serán, digamos, algunos de los impactos más serios en materia económica a nivel internacional, mundial, que se vivirán con el republicano este conservador?
Republicano conservador y además poco defensor de las instituciones. Él es antiinstitucionalista, Donald Trump. Bien, podemos anticipar guerra comercial, por supuesto. El incremento del proteccionismo en Estados Unidos vis-a-vis sus socios comerciales.
Pero de todo el mundo también van a responder.
Sí, porque Donald Trump, y lo vimos en su primer periodo, Irma, equipara el déficit comercial de Estados Unidos con una amenaza a la seguridad nacional. Para él, el que Estados Unidos tenga déficit
es culpa de todos.
Es culpa de todos. Y por lo tanto, eso impide que Estados Unidos sea grande otra vez. Por lo tanto, hay que castigar a los que tienen superávit comercial. Principalmente a China, porque el mayor déficit comercial que Estados Unidos tiene es con la República Popular China. Pero la agarra parejo con todos y, como comentábamos hace un momento, por ejemplo, a nosotros, México y Canadá, que tenemos un tratado comercial jurídicamente vinculante, el T-MEC, ¿sí? Nos ha amenazado con aranceles del 25% que podrían ser mayores a partir del 1 de febrero si no hacemos dos cosas: contener la migración y destruir los flujos de fentanilo rumbo a la Unión Americana. Bueno, yo te diría, mira, ok, lo de la migración lo acabamos de comentar, pero lo del fentanilo, ¿por qué no plantea Trump una política nacional dentro de Estados Unidos para reducir las adicciones y para rehabilitar a los adictos? Porque qué curioso, Estados Unidos tiene el mercado de consumo de drogas,
el mayor,
más grande del mundo. Así entonces, mientras eso sea un mercadote, pues va a seguir habiendo un flujo y va a haber cárteles que se la van a jugar para abastecer a ese mercadote. Así entonces, ellos son cómplices. Ese es mi punto. O sea, yo no quiero tampoco caer en, ay, México no tiene culpas. Tenemos culpas, por supuesto, y hay que asumirlas.
Particularmente de malas políticas.
De malas políticas públicas. Pero al margen de eso, Irma, hay complicidad y hay corresponsabilidad de Estados Unidos, y eso hay que hacérselo entender. Ya lo dijo incluso el Departamento de Justicia de la Unión Americana. El grueso de las armas que ingresan ilegalmente a México lo hacen vía Estados Unidos. Lo dijo el Departamento de Justicia, no lo dijo México, no lo dijo la ONU, lo dijo el Departamento de Justicia
de
la Unión
Estados
Americana.
Unidos.
El tráfico ilícito de armas de fuego que dota de poder de fuego a los cárteles mexicanos entra vía Estados Unidos. ¿Eso es corresponsabilidad?
Sí. Es horrible esto.
Sí. Pero Trump lo niega, ¿no? Dice que la culpa es de México.
Bueno, él siempre culpa a todos.
Sí, todos tienen culpa menos yo, menos mi país. Pero todos son malos y todos nos quieren ver caer. Pero haremos a Estados Unidos grande otra vez. Esa es la retórica trumpiana.
Y sabes que eso ha entrado en el ánimo de los ciudadanos. Los ciudadanos se portan mal con los turistas, particularmente... Sí, sí. Mexicanos y latinos.
La migración, latinos tratan con la punta del pie a los mexicanos.
Así es. Es muy entonces, triste. Espérate, digo... Bueno, a ver, hay una cosa que antes de que vengan las preguntas de público, yo te preguntaría, ¿cuáles son las intenciones de Trump con respecto a Groenlandia y Panamá? ¡Ay, eso es horrible!
Eso está sensacional porque fíjate que Groenlandia tiene bases militares de Estados Unidos como parte de los arreglos de Dinamarca con Estados Unidos en la OTAN, ¿sí? Y hay un arreglo y un permiso de Dinamarca para estas bases militares. Pero ahora resulta que el hijo de Donald Trump Jr., ¿sí? Que es el que tiene la vara alta en estos momentos. ¿Te acuerdas que en el gobierno primero de Trump era el yerno? Jared Kushner, el esposo de Ivanka, era el muévelo todo, el que vino a negociar aquí T-MEC y otras cosas, el que negoció los acuerdos de Abraham en Medio Oriente y demás. Bueno, ellos ya no tienen bola, como dirían los argentinos. El que tiene bola, el que tiene el juego político, es el hijo de Donald Trump Jr. Ajá. Y Donald Trump Jr. fue a Groenlandia para plantear la compra de Groenlandia por parte de Estados Unidos. Y hace unos días, y esto afloró en los medios de comunicación, hubo una comunicación telefónica entre Mette Frederiksen, la primera ministra de Dinamarca, con Donald Trump, y fue ríspido. Ríspido a más no decir. O sea, Donald Trump diciendo, y tenemos derecho a comprar, y Mette Frederiksen diciéndole, es que no está en venta, amigo, ¿no? O sea, es territorio danés, lo ha sido, pues, desde hace mucho tiempo, no está en venta. No, me lo tienen que vender. Y si no me lo venden, voy a tomar otras medidas de represalia. Otra vez empezó con lo de las sanciones y todo esto. Y fue ríspido, fue muy duro. Y a mí lo que me sorprende es, bueno, Dinamarca es miembro de OTAN, es un aliado estratégico para Estados Unidos.
Poderoso.
Poderoso, sí, es un sí. país altamente desarrollado con un alto nivel de vida. ¿Por qué tratarlo así? Es tu aliado. Es tu aliado y lo necesitas para resolver problemas de seguridad internacional. ¿Por qué tratarlo así? Lo de Panamá es escandaloso. Ahora murió Jimmy Carter, como recordarás, antes de que terminara 2024. Sí. Y lo recordamos mucho por los tratados Torrijos-Carter, ¿no? Él fue el que negoció con Omar Torrijos, el entonces presidente de Panamá, la devolución del canal a los panameños. Y esto se concretó en 1999. Ahora, ¿qué ha hecho Panamá? Como Panamá es un país en desarrollo que requiere inversiones para modernizar el canal, ¿a quién le ha dado los contratos? Pues a la República Popular China. Y ese es el meollo del asunto con el canal de Panamá. Estados Unidos sabe que gracias a estas inversiones chinas en el canal, China tiene derecho de paso primordial por las esclusas del canal. Y las embarcaciones de Estados Unidos tienen que esperar. Pues sí, pues así es, ¿no?
Está con el pelo de punta, ¿verdad?
Sí, dice, eso es una afrenta y obviamente eso tiene que cambiar y entonces nos tienen que devolver el canal. Yo creo que al final se va a dar esta negociación en términos de me dejas pasar primero a mí y mandas al demonio a China. Palabras más, palabras menos. Pero pues yo quiero ver que Panamá mande al demonio a China cuando China ya es uno de los grandes inversionistas en América Latina en todo.
Una potencia.
Es la potencia. Es la primera potencia mundial. Perdón, con Donald Trump y el MAGA y el Make America Great Again, hacer a Estados Unidos grande otra vez. La primera economía mundial en este momento, Irma, es la República Popular.
Así es.
No es
Estados Unidos. Y lo es comercialmente hablando. Y bueno, aunque no se habla militarmente, pero está preparándose.
Y ampliando su arsenal nuclear. Y tiene uno de los ejércitos, ahí se va con India, pero tiene uno de los ejércitos numéricamente más grandes
más poderoso,
del mundo.
Sí, más grandes. Ah, sí. Pues, qué cosa. Mira, voy a leerte algunas de las preguntas del
público. Gracias
del
al público por las preguntas.
Juan Fernández felicita a nuestro equipo. Muchas gracias. Nuestro equipo de Momento Económico.
Bien, claro, por supuesto.
Dice, el discurso mesiánico de Donald Trump, lleno de odio y promesas de superioridad, está siendo parte de su propio fracaso a unos días de llegar al poder. Desde entonces, dice.
Es un comentario, el discurso mesiánico de Make America Great Again, y nosotros fuimos. Además, todo el ritual religioso, ¿no? Cómo se vio en la toma de posesión, ¿no?
Sí.
Todas estas oraciones y toda la presencia de ministros religiosos y que God bless America. Toda una mística alrededor de que
como
Dios...
Como en ningún país.
Que Dios... Bueno, en el Vaticano, ¿verdad?
Eso.
Que Dios designó a Estados Unidos como el guía del mundo. Como el líder del mundo.
Por Dios.
Bueno, ok. Eso, por supuesto, irrita a muchas otras religiones y fes en el planeta, ¿no? ¿Qué opinan los musulmanes? ¿Qué opinamos los países que somos católicos? Entonces, sí hay un mesianismo, pero tiene fuertes connotaciones políticas, Irma.
Sí,
y
todo.
Lo vimos.
Todo.
Lo vimos en la toma de posesión. Fue impresionante.
Ciertamente. Jorge Morán felicita a la invitada.
Muchas gracias.
Por supuesto. Y pregunta, ¿podría Donald Trump llegar a desencadenar una guerra mundial, aunque no necesariamente nuclear?
Él quiere, de hecho, ahorita tenemos dos guerras de alta intensidad. Tenemos la guerra Rusia-Ucrania, que estoy segura va a terminar. Donald Trump quiere finiquitarla ya. Él va a negociar con Putin,
va a negociar con Zelensky y va a ignorar a sus aliados europeos. Los aliados europeos están así como que comiéndose las uñas a ver qué va a hacer Donald Trump con Ucrania y con Rusia, pasando por alto los intereses europeos. Eso va a pasar porque Donald Trump quiere enfocarse en Medio Oriente. Estados Unidos no quiere dos grandes guerras de alta intensidad. Ahorita tenemos dos, Rusia-Ucrania y lo de Israel con Palestina y demás. Y tan tiene la mira puesta en Israel-Palestina que hace también unos cuantos días Donald Trump declaró que Palestina no debe existir, que los palestinos deben de mudarse a Jordania y Egipto. ¿Qué tal?
O sea, fuera de aquí.
Sino que
de
ya,
su propio terreno.
Perdón, pero ya hay organismos internacionales que reconocen a Palestina y hay un buen número de naciones del mundo que reconocen al Estado palestino. Mi opinión, Irma, y no quiero ser incendiaria ni mucho menos, es que tanto derecho tiene el Estado de Israel de existir como el Estado de Palestina. E Israel se fundó sobre el territorio palestino. Entonces, se me hace muy injusto que solo se hable de que existe el Estado de Israel y Palestina, apa, ¿dónde queda Palestina? Y ahora Donald Trump le está haciendo el juego a Israel. Y dice que Palestina no debe existir.
Ya decidió.
Él ya decidió a nombre de
con
todos,
su omnipotencia, ¿no?
Uh-huh. Y ya le preguntó a los palestinos y ya preguntó a los países vecinos. Entonces, ese es el interés primordial de Trump. No es Ucrania. De hecho, lo de Ucrania lo quiere finiquitar. Le quiere pedir a Putin que se aleje de China. Yo no creo que Putin vaya a aceptar algo así, pero sí quiere finiquitar el tema Ucrania cuanto antes.
Bien. El mismo señor Jorge Morán dice, hace un poquito una reclamación, dice, tengo un hijo licenciado en relaciones internacionales y en 12 años no ha encontrado trabajo. ¿Cuál es la realidad en México para los internacionalistas?
¡Ay, qué pena! Pero bueno, el mercado laboral está un poco extraño en nuestro país y bueno, pero hay varias opciones laborales, no solo en relaciones exteriores. Yo creo que es importante recordar que relaciones internacionales se requieren en todos lados, en empresas, se requieren especialistas en RI, en organismos no gubernamentales, en varias dependencias del gobierno que no son necesariamente la Cancillería, se requieren especialistas, porque el especialista en RI tiene una visión amplia sobre los problemas internacionales y fácilmente se puede especializar en otras temáticas. No al revés, alguien que sea especialista en un solo tema difícilmente puede tener la visión global de un internacionalista. Entonces su hijo tiene ventajas y pues hacemos votos porque siga buscando, pero que siga buscando no solo en Cancillería, sino en otras dependencias, en empresas, en ONGs, y me parece que hay muy buenas expectativas para que
hay espacio.
Encuentre, exacto.
Y si tiene 12 años de haber salido, pues puede tener alguna experiencia, ¿no? No sé.
Claro, y también puede especializarse, hacer alguna especialización, qué sé yo,
sí,
¿no?
Claro.
Seguir aprendiendo.
Bueno, Claudia Servín felicita a nuestro equipo de Momento Económico, muchas gracias. Y dice, Claudia Sheinbaum ha demostrado ser firme y una excelente diplomática y está dispuesta a negociar con Trump.
No. A ver, bueno.
Pero ya ahorita hace rato.
A ver,
esto, ¿no?
Excelente diplomática, yo discrepo un poco. Sí me gustó, sí me gustó que la doctora Sheinbaum viajó a Brasil a la cumbre del G20. Qué bueno que fue, porque esas cumbres son importantes, Irma, porque ahí van los líderes mundiales y puedes tener las reuniones bilaterales con ellos y tratar los temas que son de tu interés. Uh-huh. Y sí se reunió con Xi Jinping y sí se reunió con otros líderes mundiales, por supuesto con Lula da Silva y demás. Y también me parece importante que ella salga, que vaya a estos foros, para que la vean y para que ella negocie. Hay cosas que solo como mandatario puedes negociar, ¿no? Uh-huh. No me gustó, lo digo públicamente, que a la cumbre del Foro de Davos, del Foro Económico Mundial, mandó al secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Era como para que fuera ella, fíjate. A mí me gustaba que hubiera ido ella.
Yo creo que a la mayor parte de estos foros
tiene que ir.
Se requiere ir. Que el ejecutivo esté presente.
Tiene que ir porque eso te permite cerrar tratos, hablar con líderes mundiales,
claro.
Promover inversiones, claro. Posicionar al país, que se vea al país. Digo, no es tema menor, es la primera mujer presidenta de México. Eso hay que cacarearlo y presumirlo y por supuesto mostrarlo al mundo. Porque Estados Unidos no fue capaz en dos ocasiones de votar por una mujer.
¿sí? Son misóginos, Estados Unidos, muy misóginos.
Donald Trump, en general. Entonces, esto hay que cacarearlo, es un triunfo en una sociedad machista como la mexicana, por supuesto. Entonces, que salga, que vaya, que negocie, que se asesore por especialistas, y me habría gustado verla, lo digo abiertamente, en el Foro Económico Mundial.
Muy importante el de Davos, sí.
Sí.
Bueno, la señorita Alejandra Morales te felicita y dice, las amenazas que Trump ha hecho a México ha provocado que nuestro país mire a otros lados. Sudamérica, Europa y China prometen ahora mayor integración comercial con México.
Mire, sí, de hecho hay una excelente noticia y creo que hay que divulgarla porque yo no la he visto muy presente en los medios. Terminamos de negociar el acuerdo global con la Unión Europea. Es una excelente
muy importante
noticia. Sin embargo, todavía falta la implementación. Siempre hay un pero. Y eso todavía requiere negociar con los órganos de la Europa comunitaria, que ahorita pues está más nerviosa por Trump y lo de Ucrania que por otros temas. Pero bueno, ya tenemos el acuerdo global. Con América Latina no estoy tan segura. Creo que traemos pleito con varios países. Ecuador, Perú, la Alianza del Pacífico, creo que se fue a la goma, con todo respeto. Tenemos empatía, obviamente, con Lula, pero no cerramos tratos. O sea, eso la empatía ideológica está padre porque, pues, Lula es un gran líder y demás, pero hay una rivalidad económica, tú lo conoces, Irma, entre México y Brasil. Hay una competencia para ver quién es el mejor, quién es el líder. El líder es Brasil, es la economía más grande de América Latina, pero hay roces con México. Y aunque políticamente, ideológicamente hay empatías con Lula da Silva, la realidad es que México y Brasil están muy lejos uno del otro, física y políticamente. Y eso también se traduce en fracturas a la hora de impulsar la integración latinoamericana. Yo no veo a México integrado con América Latina.
Ellos no tienen mucho interés.
No, ellos tampoco. Ellos su esfera de influencia, ¿no? El Cono Sur, y tienen su juego con China y con Europa y demás. Ellos sí. Y con la comunidad portuguesa de naciones, los lusoparlantes, Brasil impulsó la creación de una comunidad de países de habla portuguesa, y el líder es Brasil, no es Portugal. Entonces, Brasil tiene una política exterior impresionante. Irma tiene una presencia en África, tiene chorros de embajadas allá en África y promueve una presencia, una imagen y un liderazgo muy claros.
Ok, es muy importante tenerlo presente, ¿eh? Porque bueno, en cuanto a Medio Oriente y la economía de guerra, ¿qué consideras que tiene proyectado hacer este personaje?
Bueno, comentábamos hace un rato que él busca favorecer a Israel. Como dato histórico de su primera administración, tenemos que él movió la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv, que es donde todos los países tenemos normalmente nuestras representaciones diplomáticas, a Jerusalén. Porque casi nadie tiene, bueno, ahora Milei, el presidente de Argentina, también movió la embajada argentina a Jerusalén desde Tel Aviv. Casi todos tenemos la representación en Tel Aviv, porque Jerusalén es una zona en disputa, ¿no? Y tiene un lugar especial para varias religiones y fees. Entonces, que Donald Trump haya sido tan agresivo y decir la embajada se va a Jerusalén, es reconocer que Jerusalén es de Israel, lo cual políticamente es terrible. Y aparte de eso, él negoció los acuerdos de Abraham. Bueno, su yerno Jared Kushner, que hace un rato estábamos hablando de él, el yerno de Trump negoció a nombre de Donald Trump los acuerdos de Abraham, mediante los cuales se logró que varios países árabes reconocieran al Estado de Israel. Hasta ese momento solo eran Egipto y Jordania los únicos árabes que reconocían a Israel, pero esto se amplió a Sudán, a Marruecos, etcétera, y ahora tenemos a un buen número de países de la Liga Árabe reconociendo al Estado de Israel, lo cual legitima a Israel. Pero el tema con los acuerdos de Abraham, Irma, es que se ignoró por completo a Palestina. Por eso, lo que ocurrió en octubre de hace, cuando fue 2023, cuando Hamas hace este artero ataque a Israel y mueren 1.500 personas, más que eso, muchos dicen que ese es el resultado de las políticas de Donald Trump hacia Medio Oriente, porque él ignoró olímpicamente el tema palestino, y esto llevó a que el tema palestino fuera capitalizado por Hamas y por Irán, que es el que financió todo esto, ¿no? Que tiene rivalidad con Israel. Entonces, Hamas utilizó el tema palestino como leitmotiv para atacar a Israel y se descompuso considerablemente el escenario geopolítico en Medio Oriente. Israel no había tenido una cantidad de muertos en un conflicto por el tema palestino.
Fue bárbaro.
Desde hace décadas, fue brutal, fue el más artero ataque terrorista en 2023, Irma. Así está registrado por los expertos en terrorismo. Pero el origen de esto tiene mucho que ver con los acuerdos de Abraham y lo que hizo Donald Trump durante su primera presidencia.
Hay que conocer esos acuerdos de Abraham para no llegar al punto de no saber qué pasa, pues sí, pasa
ahí
que...
Ahí está un poco la explicación.
Sí, hay esa, por decirlo, una protección al terrorismo, ¿no? Oye.
Una protección a Israel y,
pues,
y bueno...
Al terrorismo de Israel, pues.
Sí, que, pues sí, en muchos sentidos recurre al terrorismo de Estado, obviamente, ¿no?
Y se atacado, siente apoyado se siente por apoyado, Estados Unidos.
Pero también por los europeos, ¿eh? Ay. Lo dejan hacer, le dan financiamiento. Mucho del tema de los ODS, Irma, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que requieren plata, pues resulta que no hay plata porque o se fue a Ucrania para apoyarla en su esfuerzo bélico contra Rusia, ok. Pero también mucha plata se va a Israel. Y se apoya a Israel a pesar de que está cometiendo, lo dijo Lula da Silva, genocidio contra los palestinos. No solo Lula da Silva, también en Naciones Unidas varios dijeron que eso es genocidio y que y de hecho a Netanyahu se le está tratando de procesar como criminal de guerra en la Corte Penal Internacional.
Bueno, vamos a hacer un puente musical y regresamos. Hay que ver.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, el señor Mr.
Darren,
hace una pregunta aquí. Antes, bueno, felicita a nuestro equipo, se lo agradezco mucho. Adelante, doctora.
La pregunta que nos mandó en inglés. Muchas gracias. Thank you very much, Mr. Darren. Dice que Trump firmó una orden ejecutiva que iniciaría el proceso para dar lugar a una suerte de escudo antimisiles de nueva generación que la administración está denominando el domo de hierro americano, American Iron Dome. Él dice, esto va a tomar muchos años para ser construido. Sí, de hecho la idea de crear un escudo antimisiles es bastante añeja y también se ha probado que es bastante inútil porque no son sistemas 100% infalibles y aparte cuando hay ataques con misiles se tiene previsto que haya decoys que son como señuelos que fingen ser misiles y que pueden vulnerar los sistemas de seguridad de los famosos escudos antimisiles. Para que esto pueda ser realidad, efectivamente va a tomar mucho tiempo. No sabemos si los republicanos se mantendrán en el poder. Por ahí hay una iniciativa de algún legislador, la vi hace unos días, que postulaba que Donald Trump debería poder ser presidente por tercera ocasión. Sí. Y hay algunos republicanos que han dicho, sí, ¿verdad? Yo veo un tema de edad complicado ahí. Pero en todo caso, el vicepresidente, este chico...
Que es peor todavía.
Vance, que, bueno, es bastante ultraconservador. Y me quedé corta, ¿eh? Iba a decir otros términos, pero bueno, él es ultraconservador y él viene con ideas muy retrógradas en materia de sexualidad, en materia del aborto, en materia de muchos temas. Ahora, lo que quiero comentar, y me parece muy interesante la pregunta del señor Darren, es que uno de los saldos de esta victoria de Trump y la victoria de los republicanos en las cámaras es que quedó desdibujado el Partido Demócrata. No vemos en este momento que el Partido Demócrata pueda darle batalla a los republicanos. Vamos a ver dentro de 2 años, a ver si más o menos se rehacen los demócratas y pueden recuperar algo. No sé si la Cámara de Representantes o el Senado, se ve complicado. Pero yo en este momento les soy honesta, yo no veo una figura que pudiera darle batalla a Donald Trump o al señor Vance para las elecciones dentro de 4 años. Así de grave lo veo. Entonces, algo muy, muy feo está ocurriendo en la política estadounidense y bueno, yo espero que se recompongan los demócratas. De verdad, de corazón. Hay esta percepción en México de que nos va mejor cuando gobiernan los demócratas que los republicanos. Eso no es cierto. De hecho, nos va mejor cuando gobiernan republicanos, no Trump, sino los republicanos antes de Trump. Pero bueno, en todo caso, en Estados Unidos no hay amigos, hay intereses, pero es importante el equilibrio del poder, es importante el sistema de checks and balances y el hecho de que no haya oposición, de que los demócratas estén tan desdibujados, le abre la puerta a Trump para hacer y deshacer. Entonces yo de verdad espero que se rehagan los demócratas.
Bueno, también yo lo veo así. Es terrible. Bien, hay la llamada de Arely Gómez, que también nos felicita a todo el equipo. Y dice, pregunta, ¿qué impacto tiene un gobierno que no reconoce que el colonialismo y el imperialismo no pertenecen a esta era?
Bueno, lo dirá a propósito de lo de Groenlandia y Panamá. Bueno, pues es como un imperialismo renovado, ¿no? Aparte de lo que dijimos ya de los intereses que tiene Trump.
Yo diría que muy peor.
Pues para, sí, es un imperialismo renovado.
Sí.
Ahora, mi pregunta, yo devuelvo la pregunta a Arely Gómez. ¿Se puede ser líder mundial cuando optas por el aislacionismo? Cuando estás diciendo, make America great again, quiero ser grande otra vez. Pero cuando optas por retraerte del mundo, yo pienso que no. Yo creo que es contradictorio eso.
Ah, sí. Digamos que el aislacionismo no es de ninguna manera...
No es el vehículo para ser grande
volverse,
otra vez.
Bueno, el mejor o el líder, ¿no?
Fíjate, China leyó muy bien esto de la interdependencia y ha trabajado para hacer al mundo dependiente de China. De hecho, en este momento casi todos los países tienen a China o como el primero o el segundo socio comercial, ¿sí? Entonces los hizo dependientes y eso hizo grande a China, la interdependencia, el salir al mundo, ¿sí? No el aislacionismo. China fue aislacionista mucho tiempo, lo recordamos, pero a partir de su ingreso a la Organización Mundial del Comercio a principios de este siglo, decidió vincularse al mundo y domina al mundo.
Digamos que es la primera potencia comercial.
Es la primera potencia comercial a nivel mundial por encima de Estados Unidos. Y es la primera economía, tiene el primer PIB mundial por arriba de Estados Unidos.
Así es. Entonces, cuidado con eso, ¿no? En fin. Bueno, ¿cuáles son? Es importante saberlo. A tu modo de ver, las principales reformas que realizará al interior de Estados Unidos este señor.
Bueno, ya comentábamos algunos de sus nombramientos, más por lealtades que por conocimientos, esto quiero enfatizarlo, porque anunció que va a desaparecer al Ministerio de Educación.
Oh.
Sí. Sí, yo pensé que era broma, yo pensé que era un meme, y me puse a revisar las fuentes.
Dios
y,
santo.
Sí. Bueno, aparte del otro tema del nombramiento de este señor Robert Kennedy, un antivacunas como titular del Ministerio de Salud.
Es paradójico que esté.
Y Servicios Humanos, bueno. Y quiere desaparecer FIMA. FIMA es toda proporción guardada como protección civil aquí. O sea, y Estados Unidos ha vivido huracanes, terremotos, deslaves,
incendios.
¿Cómo se llaman eso? Los tornados que son tan frecuentes
horrible
en ciertas
son.
Partes de la Unión Americana, que se lleva a las casas el tornado. Bueno, y quiere desaparecer a FIMA, que es la agencia que atiende emergencias, que porque es cara y no cumple con sus funciones. ¿Y con qué la va a suplir, señor Trump? Pregunto. Necesitamos protección civil y necesitamos mecanismos para atender emergencias.
Así es, de hecho.
Algo que le pasó a Estados Unidos después del 11 de septiembre, donde dijo, la mayor amenaza que puede afectarme es el terrorismo. En 2001 fue lo del terrorismo, los ataques terroristas. En 2004 llegó Katrina, causó estragos en el sur de Estados Unidos y ahí estaba FIMA. De hecho, renunció el director de FIMA porque no pudo con el paquete de Katrina. Lo removieron, nombraron a otra persona y fue... Ahí se vio la importancia de poder atender emergencia. Los incendios en California. Ahorita ya no me voy tan lejos.
Oye, pero además, ¿qué incendios?
¿Qué incendios? O sea, imparables. Eran como ráfagas así de llamas.
Oye, pero es una cantidad de territorio...
No, impresionante. Exagerado. En California, el estado más rico de la Unión Americana, y donde se advierte que había indicios de que esto podía pasar y no hubo preparación. A mí me sorprende mucho Estados Unidos. Es grande en muchas cosas y es torpe en otras. O sea, la pandemia, por ejemplo. ¿Cómo te explicas que tenga el mayor número de muertos y de infectados? O esto de California, ¿no? ¿Cómo no previenes que ha habido una serie de estaciones particularmente secas, poca precipitación pluvial, y en un momento dado, con tanta sequedad, ¿no?, se extienden los incendios,
y con,
¿no?,
con ráfagas de viento, verdaderamente.
Entonces dime, ¿necesita o no necesita FIMA? Pues claro que necesita FIMA, pero ese es el tipo de decisiones que está tomando de manera muy visceral, y yo quiero ver con qué va a suplir a FIMA y qué va a hacer en materia ambiental. Ah, porque el señor también dice que lo del calentamiento global es un mito, que no es cierto.
Oh, Dios. Sí.
Que no es cierto, y que Estados Unidos tiene su propio plan para proteger al ambiente.
Será al interior de Estados Unidos.
Bueno, pero aparte él es muy amigo
por lo que
de
dice.
Las automotrices,
sí,
y de las petroleras, que son enemigos, sí, salvo que sean las de los autos eléctricos, pero no es el caso. Ellos han financiado campañas de los republicanos y ellos son negacionistas del calentamiento global. Entonces, ese es el Trump que vamos a ver. Esas son las agendas prioritarias para Donald Trump. A mí me preocupa y me parece, perdóname la expresión, que está de la fregada. El tema en Estados Unidos. Hablando solo dentro de Estados Unidos. Ya no hablemos del ambiente internacional y de las cosas que él quiere hacer fuera de Estados Unidos. Internamente, qué desastre, Irma.
Qué desastre. Los incendios son una llamada de atención del desastre. Es incendios, no sé, tienen...
Pero los desastres son una creación humana, Irma,
pues
si
sí.
No hay una buena gestión,
pues sí.
Tú sabes que va a haber incendios, o sea, todos sabemos que va a haber incendios, como todos sabemos que va a haber terremotos, ¿no?
Y que el terremoto
¿te
está
preparas?
Muy cercano con ¿cómo se llama?
Te preparas para
la
eso.
La lesión esta de California, la separación, digamos,
ah, claro, lo de la famosa falla de San Andrés. Bueno,
ajá,
sabemos que eso va a ocurrir, entonces
ajá,
prepárate. Acá ajá, en México, digo, igual tenemos muchas deficiencias, pero hacemos simulacros, ¿sí? Y tratamos de sensibilizar a las personas sobre lo que se debe hacer para que no entren en pánico y digan, ay, ¿qué haré? Corro, etcétera, ¿no?
Sí.
O sea, esa parte es muy importante de Protección Civil. Creo que en México avanzamos mucho desde el terremoto del 85. Por cierto, amable auditorio Irma, este año se conmemoran 40 del terremoto devastador de 1985. Y yo espero que utilicemos este aniversario para cobrar conciencia sobre la importancia de los fenómenos naturales y de que vivimos en Ciudad de México y en muchas otras partes de la República en zonas proclives a fenómenos naturales devastadores.
Así es, ¿no? La existencia de este territorio está
sísmico,
marcada.
Propicio a inundaciones por los fenómenos hidrometeorológicos. También tenemos tornados, también tenemos sequías, también tenemos incendios. Entonces, no seamos como Trump, por favor. Démosle el lugar que merece a Protección Civil y a CENAPRED, sí, al Centro Nacional para la Prevención de Desastres, y a todas estas instancias que nos ha costado mucho trabajo crear, pero que tienen un gran valor social.
Claro, me parece muy bien el llamado. Esmeralda Arismendi felicita a todos, y también de momento económico, ya la invitada, y dice, ¿a dónde va a mandar Donald Trump a los afroamericanos deportados si ellos nacieron allí?
No, pero aparte, ¿viste, Irma, auditorio, que planteó Donald Trump que no por haber nacido en Estados Unidos eres ciudadano de Estados Unidos? No, mandó la iniciativa de ley, y ya la rechazó un juez, pero, oye, yo sabía que si naces en un país... Bueno, puedes tener la nacionalidad de tus padres, pero si naciste en Suecia, puedes aspirar a la nacionalidad sueca. Es el jus solis, ¿no? Donde naces, tienes esa nacionalidad. Estados Unidos con Trump la quiere echar abajo.
No solamente de aquí en adelante, los que hayan nacido.
Bueno, también, es retroactivo, la retroactividad, ¿eh? O sea, ya no eres. Si eras gringo, te voy a quitar la nacionalidad gringa. O esto de que a muchos migrantes, a propósito de la pregunta que nos hicieron, a los más peligrosos, no sé quiénes son, los quiere mandar a Guantánamo.
Ah, también.
Sí.
Sí, ok.
Y ya dijo Cuba, ¡ah, caray! ¿Cómo que qué? O sea, todos brincamos, ¿no?
A Guantánamo. Es que es terrible todo lo que está diciendo, ¿eh?
No, no.
Y lo dice...
Y lo dice...
Derecho.
Ajá, sí. No titubea. Uh-huh. Es curioso, dice muchas tonterías, pero también está hablando en serio, pero lo dice de manera tan contundente que dices, ¡ay, Dios mío! Qué terrible, ¿no?
Así es. Uh-huh. Arely Gómez vuelve a llamar y te felicita.
Gracias.
Y dice, Trump está poniendo a prueba los límites del mundo. ¿Hasta dónde están accediendo a sus amenazas y que está dispuesto a perder comercialmente cada país? Pues sí.
Buena pregunta, sí. Vamos a caer en el jueguito de, ay, me amenazó Trump y voy a hacerle las concesiones que él quiere. Y si no le hiciéramos caso, ¿no?
Pues,
o sea,
mira,
pero que fuera colectivo, porque ya ves Petro dijo, ah, no, yo no voy a hacerlo y no sé qué, y se lo comió Trump. Pero a ver, si hiciéramos un como especie de respuesta colectiva de, a ver, vamos a tratar de ignorar a este fulano. Claro, es difícil ignorar a Estados Unidos, es la realidad. Y por otro lado está el tema China. China me parece que es un gigante económico, ya lo marcamos, primera economía mundial, mayor PIB mundial. Pero parece que no está dispuesta a convertirse en el líder que reemplace a Estados Unidos. No quiere esa bronca, ¿no?
Claro.
O sea, quiere que el mundo dependa financiera, económicamente de China, de ella. Pero no quiere asumir los costos de ser un líder mundial. Eso es inteligencia, pero también entonces nos queda un vacío de poder a nivel mundial y quedamos a merced del bocón de Trump.
Sí, exactamente, como que, ay, lo dijo para amedrentar, pero pues no, quién sabe, ¿verdad?
Yeah.
Lorena Torres también felicita a nuestro equipo, gracias, y hace una pregunta que ya tú contestaste respecto a que el nuevo acuerdo que hizo México con Europa de actualizar el tratado y acordar la baja de aranceles y nuestra relación comercial con Estados Unidos, bueno...
Nos da un margencito de maniobra, pero hay que terminar de implementar el acuerdo global con la Unión Europea. Eso sería un llamado a la Secretaría de Economía. Sé que están en eso, pero pues vamos a meterle velocidad.
Bueno, ya nomás nos queda un minuto, pero es la última pregunta. Te felicita Enrique Suárez y dice...
Gracias.
Pregunta, ¿la producción de los autos eléctricos Oline?
Sí.
¿Qué está desarrollando esta administración? ¿Impactarán al sector automotriz privado en México? ¿De qué forma? Bueno, pues no sé.
Yo me acuerdo
que cuando fue el debate entre Trump y Kamala Harris, se tocó el tema de autos eléctricos, sí, pero se habló más de los autos eléctricos chinos. Y esto porque el T-MEC está diseñado para favorecer a las tres grandes de Detroit, esencialmente, ¿sí? A Chrysler, General Motors y Ford, ¿sí? Todo lo que no sea Chrysler, General Motors y Ford es malo para Estados Unidos, según Donald Trump, y va a cargar las baterías contra ellos. Entonces, si México va a desarrollar autos eléctricos propios o chinos, vamos a tener problemas con Trump. Con Trump.
Sí, con ahora, Trump, porque ya de por ahora, sí los tiene.
Mi opinión, claro que debemos de tener autos eléctricos. Por supuesto.
Yo creo que sí. En fin, lástima, se nos acabó el tiempo.
Sí.
Y bueno, yo te quiero agradecer en todo lo que vale esta participación tuya en nuestro programa. Te lo agradezco inmensamente.
Gracias, gracias.
Igual a nuestros radioescuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, colaborando en la producción Araceli Martínez, producción y realización a cargo de Santiago Hernández. Y bueno, coordinando y conduciendo una servidora, Irma Manrique, quien les decía muy buen día, pero mejor fin de semana.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.